Bienvenidos una vez más a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Esta semana les saludamos Marcela Correa
e Isabel Jordán.
Para el arzobispo de Oviedo, don Jesús Sanz Montes, la crispación social y su desestabilización de la convivencia deseable son quizá los dos aspectos más preocupantes de la actualidad en España. Sanz Montes no es de los que cierran los ojos ante las amenazas evidentes, especialmente si lo que ponen en peligro es el bien común, la Iglesia o la verdad. Así lo ha declarado en una reciente entrevista con El Debate.
Hace solo unos meses, en noviembre, el obispo ya expresó su dolor ante un contexto nacional que no consiente en mirar para otro lado pasivamente, uniéndose a la advertencia llamada a cabo el pasado verano del ambiente hostil y bastante beligerante a la vida de fe en España.
En esta ocasión, la prevención del obispo en torno a esa crispación se debe a caminos políticos, culturales y mediáticos que intentan reescribir la historia que no sucedió. La reescriben, la tergiversan y la banalizan o la demonizan. Y eso hace que reabran heridas que estaban cerradas y se declaren guerras que estaban ya superadas. Hoy no solo se reescriben las historias de guerras ganadas o guerras perdidas, se reescribe también el proyecto originario, porque la vieja y única tentación del hombre es querer ser como Dios, reiteró.
Sanz Montes previno de cómo en ese proceso hay una intencionalidad ideológica que dista mucho de la búsqueda del bien común. Se refirió a varias ideologías que están en curso y que por lo que tienen de reducción, censura e marginación, van en contra de aquello que pueda presentar resistencia como la Iglesia, hoy considerada como un enemigo a censurar, a ridiculizar y, si es posible, destruir.
En este sentido, valoró cómo también en la Iglesia estas propuestas hostiles se encuentran a su paso, o bien un silencio dictado por la prudencia o un mutismo que siempre nace de la cobardía. Una cosa es ser prudente y otra cobarde. Si bien no faltan otros más valientes y libres, de quienes se puede aprender lo que debería ser la Iglesia. Entre las menciones concretas, no duda en afirmar que la ideología de género ha penetrado en la Iglesia.
La confusión antropológica que tiene que ver con la relación de hombre y mujer, con la verdad del varón, con la verdad de la mujer y con la pedagogía de dejar a los niños crecer sanamente sin redirigirlos para que puedan afiliarse a tu antropología perversa, todo eso ha penetrado en la Iglesia. Lo vemos cuando en los colegios, en la docencia e incluso en la catequesis, hay expresiones y gestos en los que se reconoce una ambigüedad o claramente una claudicación, explica.
El obispo calificó de traición al mensaje de Cristo, la buena nueva de su evangelio y lo que la tradición del cristianismo ha defendido siempre. El hecho de hablar de los temas a los que nos arrastran para que no hablemos de lo que verdaderamente vale la pena.
Hoy, si tú no hablas con la jerga de la ideología de género, si no mencionas el cambio climático, si no llevas el PIN y la Agenda 2030 en las entrañas, parece que estás en otro mundo y te arrinconan. Bueno, pues ni PIN, ni agenda, ni cambio climático, ni ideología de género. Y por tanto, a los colectivos que lo jalean y lo defiendan, y además te lo imponen, sentenció.
Hay suficiente magisterio, suficiente enseñanza, suficiente testimonio como para poder decir, sé lo que es verdad y sé lo que es ambiguo. Lo que es extraño o lo que es confuso. Así que teniendo detrás nada menos que 2000 años, tenemos suficiente bagaje como para decir, no me voy a confundir con la confusión reinante, no me voy a deprimir con la tristeza que a veces nos rodea, sino que sé de quién me he fiado y sé quién me puede acompañar.
Comienza el noticiario.
Comenzaremos con las noticias de interés internacional.
Malasia, gobierno decreta que la Sharia deberá regir en todo el país.
Estados Unidos, crítica a la serie The Chosen en revista católica norteamericana.
Estados Unidos, Corte Suprema reconoce a los embriones congelados como niños.
México, cuatro obispos mexicanos envían mensaje. Nadie tiene derecho a matar.
Pasaremos después a las noticias nacionales.
Impactante campaña de la Asociación de Familias Numerosas.
La Generalitat de Cataluña impide rezar delante de los abortorios.
La Marcha por la Vida en España se celebrará el 10 de marzo.
Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede.
Recuerdan el día que San Juan Pablo II creó cardenal al ahora Papa Francisco.
Día de las Catacumbas, jornada de reflexión sobre los primeros cristianos.
Ya está disponible el subsidio Enséñanos a rezar para el año de la oración.
Comenzamos con las noticias internacionales.
Para tratar de superar las dificultades que desde hace tiempo se plantean en el proceso de adaptación de la ley coránica a las disposiciones constitucionales, el gobierno malasio ha señalado el 31 de diciembre de este año como fecha límite para homologar la aplicación de la Sharia con la Constitución en diversos estados de la Federación.
Aunque muchos analistas plantean dudas sobre el plazo, consideran demasiado cercano y destacan que la iniciativa oficial contribuirá a reavivar el debate sobre la congruencia entre las leyes del Estado y las religiosas, un tema siempre complicado en un país atravesado por diversas fracturas de tipo étnico, social y religioso.
Como informó la prensa malaya, el 18 de febrero el ministro de Asuntos Religiosos, Mahat Naim Mokhtar, se comprometió a allanar el camino para una relación más segura y menos problemática entre la ley civil y la religiosa antes de que termine el año en curso. Para ello contará con la cooperación del soberano del estado de Selangor, Sharafuddin Idrish Shah, que preside el Consejo Nacional de Asuntos Religiosos Islámicos.
Debería recibir también el aporte de la comisión especial que dirige un expresidente de la Corte Suprema, que comenzó a trabajar el año pasado y ha sido encargada de evaluar las posibilidades de ampliar las competencias del Parlamento para poder intervenir en esta delicada materia. La sentencia que dictaron los jueces supremos el 9 de febrero sobre la inconstitucionalidad de 16 leyes vigentes en el estado de Kelantan fue lo que puso en evidencia la necesidad de afrontar el problema.
Las normas se refieren a numerosos delitos punibles según el derecho religioso, desde la sodomía hasta los abusos sexuales, desde la posesión de información falsa hasta la adicción a las drogas y al alcohol, e incluso los criterios que se aplican en los juicios. Todos estos temas están cubiertos por la ley del Estado, sobre la cual el Parlamento Federal tiene jurisdicción, pero son modificados en parte por las leyes locales más cercanas a los ideales religiosos.
Si las palabras del ministro han provocado un debate sobre los tiempos, otros señalan que intervenir en este asunto es un elemento fundamental para la identidad misma del país. Potencialmente, los cambios a la ley incluyen enmiendas a la Constitución y revisiones de las leyes a nivel federal y de los estados individuales, pero en realidad el punto central, y que a menudo se elude para evitar repercusiones políticas y sociales, es si se deben adaptar las leyes de inspiración religiosa a la Constitución o modificar la Constitución según los principios religiosos.
Básicamente se vuelve a plantear el dualismo que se ha mantenido desde la independencia entre la laicidad del Estado y la islamización de una sociedad actualmente compuesta por un 60% de malayos musulmanes. Cada solución podría provocar el rechazo de la otra parte y poner en tela de juicio incluso la misma Constitución, que en el artículo 121, primero A, establece que las cuestiones relacionadas con la identidad serán juzgadas por los tribunales de la Sharia en los distintos estados.
El sistema vigente establece que a los musulmanes se aplica el derecho penal y de familia según la tradición islámica implementada por leyes aprobadas por las asambleas legislativas de cada estado. En el caso de los no musulmanes, se recurre a los códigos civil y penal aprobados por el Parlamento Central.
En un artículo publicado en la prestigiosa revista norteamericana Crisis Magazine, la escritora católica Layla Miller advierte sobre los posibles peligros de la serie The Chosen. Esta serie, conocida en español como Los Elegidos, está dedicada a la vida de Jesús y se difunde a través de Netflix, Amazon y otras plataformas. Aunque está basada en los evangelios, incluye también gran cantidad de elementos de ficción. Hasta el momento se han emitido 3 temporadas.
Miller recuerda que durante los años 70 y 80 en la catequesis le presentaron a un Jesús feliz y hippie, que era un tipo súper simpático que no infundía respeto, ni era serio, ni particularmente exigente. Posteriormente sacerdote se dio cuenta de que lo que estaban haciendo era rehacer a Cristo a nuestra propia imagen y darnos culto a nosotros mismos. En efecto, este tipo de catequesis tuvo el efecto de vaciar las iglesias con una pérdida catastrófica de fe que se prolongó durante décadas.
En ese sentido, se lamenta de que cuando parecía que por fin se había abandonado esa falsa imagen de Jesús, resurja una reencarnación nueva y más lograda de esta caricatura, en la serie The Chosen. Para la escritora se trata de una telenovela tremendamente popular, creada por mormones y protestantes, que se ha infiltrado en la imaginación de innumerables católicos y advierte que en esta ocasión la nueva imagen de Cristo no es promocionada por los progresistas, sino también por católicos fieles y tradicionales, que consideran que la serie está llevando a muchos a acercarse a Cristo. En este sentido, la escritora replica que lo importante es a qué Cristo se están acercando.
Según Miller, tras ver la serie, muchos católicos afirman que por primera vez han conocido al auténtico Jesús o han tenido una relación verdaderamente personal con un Jesús más humano que no habían encontrado antes en el catolicismo. En la escritura, en la tradición, la teología, la liturgia, el arte sacro, las enseñanzas del magisterio, los escritos y encuentros místicos con Jesús de los Santos y el resto de nuestro patrimonio católico. Para la escritora, eso es una muestra de que ese nuevo Cristo no es Cristo.
En ese contexto, cita al padre Robert McTague, que dice que cuando la cultura o el mundo académico afirman que este es el Jesús auténtico, verdaderamente, pero que la Iglesia me lo ha estado escondiendo todo este tiempo, ese Jesús auténtico de verdad, de la buena, suele parecerse al autor del libro o al productor de la película. En la serie, en un esfuerzo por humanizar a Jesús, se incluyen escenas que son absurdas y nunca pudieron suceder. ¿Jesús peleándose con San Juan Bautista? No.
Jesús haciendo un chiste sarcástico a expensas de Simón Pedro y después poniendo los ojos en blanco momentos antes de hacer un milagro en favor de la suegra de Simón. No, aquel que era la misma palabra de Dios, bloqueado y nervioso al escribir el Sermón del Monte y necesitado de que Mateo le ayudase y le aconsejase sobre cómo redactarlo. No, Jesús sentado solo y haciendo ruidos como de flatulencias para atraer a niños que se escondían tras un arbusto. No.
En otro artículo, Miller señalaba que el Jesús descrito en The Chosen estaría muy contento con las banderas, camisetas y emblemas homosexuales transgénero que mostraba el equipo que grababa la serie y que fueron defendidas militantemente por varios de los actores. También recordó que la cuenta oficial de X, anteriormente Twitter de la serie, publicaba mensajes directamente contrarios al catolicismo, como: "Esta es la mala noticia. Tu religión, tu iglesia, la ley, tus esfuerzos por ser bueno no te salvarán. Esta es la buena noticia. No necesitas tu religión, tu iglesia, la ley o tus esfuerzos por ser bueno para salvarte".
Según la autora, el peligro está en que la serie está técnicamente bien hecha y atrapa emocionalmente de forma tan fuerte como cualquier otra telenovela, y eso es intencionado. Como indica el título del artículo de Miller, El falso Cristo de The Chosen, la escritora considera en conjunto que la serie constituye un espectáculo chabacano, modernista y con unos defectos letales, en contraste con el tesoro inestimable de 20 siglos de enseñanza católica.
La Corte Suprema de Alabama en los Estados Unidos ha dictaminado que los embriones humanos congelados constituyen niños según la ley estatal, una decisión que podría tener amplias repercusiones en la fertilización in vitro y otras cuestiones médicas.
En su fallo de 8-1, el tribunal compuesto por 9 jueces declaró que la ley de muerte injusta de un menor del estado es amplia e incondicional y que sus disposiciones se extienden a todos los niños no nacidos independientemente de su ubicación.
Esta ley se aplica a todos los niños nacidos y no nacidos, sin limitación. No es función de este tribunal establecer una nueva limitación basada en nuestra propia visión de lo que es o no es una política pública sabia. Esto es especialmente cierto cuando, como en este caso, el pueblo de este estado ha adoptado una enmienda constitucional dirigida directamente a impedir que los tribunales excluyan la vida no nacida de la protección legal, señaló el tribunal.
Los votantes de Alabama aprobaron en 2018 una enmienda constitucional estatal que afirma la santidad de la vida no nacida y los derechos de los niños no nacidos. Mientras que en 2019 el Estado promulgó una prohibición casi total de los abortos, que entró en pleno vigor con la revocación del histórico fallo pro-aborto Roe vs. Wade en 2022.
El fallo de la Corte Suprema de Alabama se produjo después de una demanda presentada por varios padres cuyos embriones congelados habían sido destruidos accidentalmente en una clínica de fertilidad. Los demandantes argumentaron que la eliminación de esas vidas debía ser abarcada bajo la ley de muerte injusta de un menor del Estado.
En la decisión citada por los jueces se mencionan, en parte, fragmentos de la Biblia, incluidos pasajes del Génesis, que afirman la santidad de la vida humana, así como comentarios de Santo Tomás de Aquino y Juan Calvino, teólogo y promotor de la doctrina protestante conocida como calvinismo.
Los obispos católicos del Estado mexicano de Guerrero enviaron un mensaje a los miembros del crimen organizado expresándoles que nadie tiene derecho a matar, abusar sexualmente, robar, mentir, esclavizar, mucho menos a convertirlo en un negocio o en un medio de intimidación.
Este pronunciamiento se realizó el 18 de febrero en el contexto de la difusión del reciente encuentro que sostuvieron los cuatro obispos de la provincia eclesiástica de Acapulco con miembros del crimen organizado en un esfuerzo por buscar la paz en una región azotada por enfrentamientos y muerte. Los cuatro obispos que se reunieron con los grupos criminales firman el comunicado. Monseñor Leopoldo González, arzobispo de Acapulco. Monseñor José de Jesús González, obispo de Chilpancingo, Chilapa. Monseñor Dagoberto Sosa, obispo de Tlapa, y el obispo de Ciudad Altamirano, Monseñor Joel Ocampo.
Los obispos se dirigen en su mensaje a aquellos que han hecho del crimen un estilo de vida, exigiendo que cesen en sus abusos en contra de las personas, de las familias, de los pueblos y ciudades. Los prelados alertan que el descontento social aumenta ante el clima de impunidad, lo que ha llevado a los pueblos en la región a asumir los roles que deberían corresponder a las fuerzas del orden.
El grito ensordecedor de las personas y familias que han sido víctimas de múltiples formas de violencia tiene que ser escuchado por todos aquellos que deben asegurar la legalidad en nuestro Estado y país, expresan los obispos. A las familias y las comunidades de creyentes hacen un llamado para fomentar constantes actitudes de paz y así evitar engrosar las filas de quienes promueven la cultura de la muerte.
Frente al recrudecimiento de la violencia, en el estado de Guerrero, los obispos aseguran que no pueden quedar en silencio, ya que están llamados a ser profetas y constructores de la justicia y de la paz, y defensores del derecho a la vida, de la dignidad humana y de los débiles. En el mensaje también advierten la necesidad de generar un ambiente libre de intimidación y violencia para conservar nuestra integridad física y psicológica, en el que se pueda trabajar honestamente, consolidar el patrimonio material y disfrutar de nuestra familia.
Con la confianza puesta en la misericordia divina, los obispos expresan su esperanza de que juntos se pueda alcanzar la justicia y la paz para esta tierra bendecida con la presencia de nuestra Madre Santísima.
Pasamos ahora a las noticias nacionales.
La Asociación de Familias Numerosas de Madrid ha instalado carteles en marquesinas y paradas de metro para revertir el pesimismo y compartir la alegría de traer niños al mundo. Coincide con la publicación por el INE de que en 2023 se batió un nuevo récord con la cifra más baja de nacimientos desde que se registran.
Con este motivo, la Asociación de Familias Numerosas de Madrid ha instalado decenas de carteles por toda la Comunidad de Madrid y la capital con un eslogan a contracorriente: «Salva el planeta, ten más hijos».
Con esta campaña en marquesinas y paradas de metro, la entidad quiere contrarrestar el pesimismo imperante e invitar a que más personas se sumen a la alegría que supone una familia grande. «Un mundo sin contaminación no merece la pena si no hay personas para disfrutarlo», concluyen los carteles.
La campaña en marquesinas también quiere desafiar a los paseantes e interrogarles sobre qué motivos les pueden estar llevando a cerrarse a la posibilidad de ampliar su familia. Así, algunas afirmaciones habituales como: «Con uno es suficiente», «A por la parejita» y «Tres, pero ni uno más», se ven confrontadas con la pregunta ¿y por qué no?
En el vídeo que acompaña los carteles, un narrador señala de modo irónico que nos dicen que tenemos que reducir la población y por eso nos ayudan con aborto, ideologías o quitando ayudas a familias numerosas. Una denuncia en la que insiste, Europa desaparece, no nacen niños y no me explico por qué, concluye, con la cantidad de facilidades que ponen.
El vídeo también pone el dedo en la llaga en cuestiones como la manipulación del lenguaje. Lo llaman salud reproductiva. Debe ser que mutilar o genocidio ya estaban cogidas, lamenta el narrador, o el despoblamiento rural. ¿Sabes dónde queda sitio para estar? En los parques, que están vacíos, o en los colegios, que cada vez cierran más aulas. Sigue y concluye insistiendo en el mensaje. Dicen que han calculado cuánto contamina cada niño, y se han olvidado que un mundo sin contaminación no merece la pena si no hay personas para disfrutarlo.
La Generalitat de Cataluña ha prohibido a los grupos Provida orar frente a las clínicas abortivas, una decisión que ha adoptado la Consejería de Interior para neutralizar la nueva campaña de 40 días por la vida en 24 ciudades de nuestro país y que comenzó el pasado 14 de febrero, miércoles de ceniza, y concluirá el domingo de Ramos, 24 de marzo.
La resolución de la Dirección General de Administración de Seguridad prohíbe a los grupos Provida estar a las puertas de los centros con el objetivo, según la orden, de proteger y garantizar la intimidad de las mujeres que acuden a ellos. Y es que el gobierno de Cataluña tiene miedo, con razón para sus intereses, de la eficacia de la oración.
La resolución obliga a que estas personas, que normalmente se sitúan en grupos reducidos, relevándose por horas durante 40 días y que lo hacen pacíficamente, rezando en silencio o en voz baja, con carteles en los que se indica que defienden la vida de la madre y el hijo por nacer y que se ofrecen a prestar ayuda si la decisión de abortar es encontrarse con dificultades socioeconómicas, se sitúen en una distancia suficientemente alejada de los centros donde se practican abortos, en un punto donde no pueden ejercer control visual sobre las mujeres que acceden a los centros sanitarios.
El Departamento de Interior también obliga a que la concentración y los elementos que lo conforman, pancartas, carteles y proclamas, no sean visibles ni audibles desde los accesos de las clínicas médicas. Según ha relatado el portavoz de 40 días por la vida de Barcelona, Rafa Cervera, a Díaz Mayordomo. Nosotros siempre somos muy respetuosos y nos ajustamos a lo que dice la ley. Nunca ha pasado nada y jamás hemos tenido una denuncia.
De momento, los voluntarios de la ciudad condal se han apartado siguiendo las indicaciones de la Consejería de Interior de la Generalitat, pero esperamos volver en cuanto podamos, dicen. El portavoz de 40 días por la vida Barcelona asegura que nosotros no acosamos, que es lo que prohíbe explícitamente la reforma del Código Penal de 2022. Otra cosa es que ellos interpreten la palabra acoso de manera arbitraria.
De todos modos, se trata de rezar y de ayunar por el fin del aborto, concluye Cervera, que se ha demostrado que es la única manera de salvar vidas, cerrar estos centros y que sus profesionales se conviertan.
Las asociaciones Provida de España han convocado para el domingo 10 de marzo la celebración de la Marcha por la Vida bajo el tradicional lema Sí a la Vida, una jornada en la que se recordará el valor intrínseco de cada vida humana. Con formato similar al de años anteriores, el encuentro al que están convocadas las personas Provida de todo el país contará, tras un breve recorrido por las calles de Madrid, con testimonios, música y una suelta de globos en recuerdo de todas las víctimas de la cultura de la muerte.
Según se detalla en un comunicado, la plataforma Sí a la Vida hace un llamamiento a la sociedad civil para que asistan desde cualquier punto de España y mostrar así que cada vida es importante, participando de la revolución por el cuidado de las personas. La convocatoria también pretende celebrar y reivindicar el derecho de la vida de todo ser humano, desde su inicio a su fin natural, y la dignidad de cada vida con independencia de sus capacidades, estado de salud, etapa o circunstancias en que se encuentre.
La presidenta de la Federación Española de Asociaciones Provida, Alicia Latorre, expresa que se trata de una convocatoria de unidad y constancia en la defensa de la vida, cuyo objetivo es encender una luz en medio de tantas dificultades seguros de que ya queda menos para que cada persona sea valorada e insustituible.
La directora general de la Fundación Red Madre, Amaya Azcona, añade que las organizaciones de apoyo a la maternidad estaremos presentes en esta marcha, como cada año, para decir a las mujeres con dificultades ante un embarazo imprevisto que estamos aquí para acompañarlas a superar las dificultades que surgen al conocer la noticia del embarazo.
Para animar a la participación, se ha divulgado un vídeo en el que se señala que es un día de alegría, de testimonios impactantes, de música, de corazones llenos de esperanza, para mostrar el bien y el sentido común, para curar heridas y para reivindicar el derecho a la vida de todo ser humano. Los organizadores calculan que necesitarán la ayuda de unos 400 voluntarios para el buen desarrollo de la cita, que pueden sumarse a esta iniciativa a través del sitio web de la marcha.
Vamos por último a las noticias de la Santa Sede.
El 21 de febrero de 2001, San Juan Pablo II creó cardenal al entonces arzobispo de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, miembro del primer grupo de 43 nuevos purpurados del tercer milenio. Años después, el 27 de abril de 2014, el Papa Francisco proclamó santos a San Juan Pablo II y San Juan XXIII en una ceremonia histórica y sin precedentes al reunir a cuatro papas, ya que en ella participó el Papa emérito Benedicto XVI.
San Juan Pablo II, quien en su casi 27 años de pontificado creó 231 cardenales, señaló en 2001 que después de haber tomado en abundancia de las fuentes de la misericordia divina durante el Año Santo, la nave de la Iglesia se aprestaba a navegar mar adentro nuevamente para llevar al mundo el mensaje de la salvación.
En aquella oportunidad, el Papa polaco se dirigió a los nuevos cardenales con el siguiente mensaje: el mundo se hace cada vez más complejo y mudable, y la viva conciencia de las discrepancias existentes produce o aumenta las contradicciones y los desequilibrios. Sin embargo, ¿no es ese color un símbolo del amor apasionado a Cristo?
Ese rojo encendido no indica el fuego ardiente del amor a la Iglesia, que debe alimentar en vosotros la disponibilidad, si es necesario, incluso a dar el supremo testimonio de la sangre? Cuestionó. Al contemplarlos, el pueblo de Dios debe poder encontrar un punto de referencia concreto y luminoso que lo estimule a ser verdaderamente luz del mundo y sal de la tierra, alentó San Juan Pablo II.
El sábado 2 de marzo, las catacumbas de Roma recibirán al público en visitas guiadas gratuitas, ofreciendo momentos de oración y contemplación. Este evento marca la séptima edición del Día de las Catacumbas, organizado por la Pontificia Comisión de Arqueología Sagrada.
Según informa la Comisión en un comunicado reciente, esta celebración se llevará a cabo en las 7 catacumbas romanas abiertas al público. San Calisto, que contiene los lugares de entierro de los papas entre los siglos II y IV. San Sebastián, Domitila, Priscila, Santa Inés, San Pancracio y de los santos Marcelino, Pietro y Mausoleo de Santa Elena.
Las catacumbas de Roma, esparcidas por la ciudad, son sitios de entierro paleocristianos que fueron excavados durante la persecución cristiana. En estos lugares descansan numerosos primeros pontífices, mártires y familias cristianas. El tema de este año para el Día de las Catacumbas es del recuerdo a la oración, el cual se alinea con el deseo del Papa de dedicar un año a la oración en preparación para el jubileo de 2025.
La Comisión ha subrayado la importancia de visitar las catacumbas al tratarse de una experiencia que ofrece un encuentro con las memorias y testimonios de la primera comunidad cristiana de Roma. Asimismo, este tipo de experiencia no puede dejar de suscitar una profunda reflexión y una oración dirigida al Señor, Dios de la vida y Salvador, pero también a los mártires y a cuantos han dado testimonio de su fe.
El próximo 2 de marzo, previa reserva, será posible acceder gratuitamente a los complejos subterráneos y aprovechar las visitas guiadas que permitirán conocer lugares como el cubículo de la Velatio en la catacumba de Priscila, que data del siglo III, así como arte antiguo que representa escenas del Antiguo y Nuevo Testamento.
En el marco del Año de la Oración, el Dicasterio para la Evangelización ha preparado una serie de herramientas y recursos útiles para acompañar a las comunidades y a los fieles en el camino de preparación para el Jubileo 2025.
El subsidio Enséñanos a Orar, cuyo título ha sido tomado del capítulo 11 del Evangelio de Lucas, está disponible online desde este 21 de febrero y se puede descargar de forma gratuita en su versión digital en idioma italiano. Próximamente también estarán disponibles las versiones en español, portugués, francés, inglés y polaco.
Este material catequético, inspirado por el magisterio del Papa Francisco, busca ser una invitación a intensificar la oración como diálogo personal con Dios, para reflexionar sobre la propia fe y el compromiso en el mundo actual, en los diferentes ámbitos en los que estamos llamados a vivir, señala el Dicasterio para la Evangelización.
El subsidio ofrece reflexiones, indicaciones y consejos para vivir más plenamente el diálogo con el Señor y la relación con los demás. Se compone de secciones dedicadas a la oración en la comunidad parroquial y en la familia, así como otras dedicadas a los jóvenes, a las comunidades monásticas, a la catequesis y los retiros espirituales.
Este documento, asegura el Dicasterio Vaticano, se presenta como una herramienta valiosa para fortalecer la vida espiritual de los creyentes y para animar a las comunidades a profundizar en el importante camino de la oración. El domingo 21 de enero de 2024 marcó el inicio del Año de la Oración, coincidiendo con el quinto domingo de la Palabra de Dios a solicitud del Papa Francisco. En una carta dirigida a Monseñor Rino Fisichella, el Papa había expresado su deseo de dedicar este año a una intensa sinfonía de oración con el propósito de recuperar el deseo de estar en la presencia del Señor, de escucharlo y adorarlo.
Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado.
Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net.
En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés.
Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días aquí en Radio HM. 88.7 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre, la verdad.
Gracias por habernos acompañado. Les han informado Isabel Jordán
y Marcela Correa. Hasta la próxima semana.